Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Corea del Norte se reserva el derecho a derribar aviones militares estadounidenses incluso antes de que estos ingresen en su espacio aéreo, advirtió el ministro de Exteriores norcoreano Lee Jong-ho.
Dado que Estados Unidos declaró una guerra a nuestro país, tenemos todo el derecho del mundo a tomar contramedidas, incluido el derecho a derribar bombarderos estratégicos estadounidenses antes de que penetren en nuestro espacio aéreo, manifestó el ministro en una rueda de prensa en Nueva York, en la que también adelantó que Pyongyang considerará todas las opciones posibles para dar una respuesta adecuada a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La semana pasada, Trump amenazó en la ONU con eliminar totalmente a Corea del Norte y tachó al líder norcoreano de un hombre misil que está llevando a cabo una misión suicida. En respuesta, Kim Jong-un dijo que acorralaría a Trump con el fuego.
El titular de la diplomacia norcoreana, Lee Jong-ho, a su vez aprovechó la tribuna de la ONU para tildar al presidente estadounidense de un enfermo mental con delirios de grandeza. Dijo que es peligroso confiarle el botón nuclear y que Trump ha convertido la Casa Blanca en un mercado bullicioso. Por fin advirtió que el líder estadounidense pagará por sus palabras sobre Kim Jong-un.
En agosto y septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU endureció considerablemente las sanciones internacionales contra Pyongyang. Adicionalmente, Estados Unidos le impuso la semana pasada, con carácter unilateral, un paquete de inauditas restricciones financieras.
El analista Yevgeny Kim, director de estudios coreanos en el Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, sostiene que Corea del Norte tiene obvias razones para pensar que Estados Unidos le ha declarado una guerra.
A nivel de la ONU, concebida justamente para preservar la paz y la seguridad globales, nadie había dicho antes de Trump que eliminaría tal o cual estado. Esto en primer término. En segundo, cabe recordar que hace apenas un mes el presidente surcoreano aseguraba que las operaciones militares en la península de Corea serían imposibles sin su aprobación por Seúl. Pero luego, no dijo nada mientras Trump amenazaba con destruir a Corea del Norte. Tanto él como sus ministros permanecieron callados. Pyongyang podría tomarlo como una manifestación de apoyo a lo que dijo Trump. En términos prácticos, esto puede ser visto como una declaración de guerra, aclaró el experto.
Y agregó que la respuesta norcoreana a Estados Unidos le parece una advertencia adecuada y oportuna.
En caso de violaciones del espacio aéreo norcoreano y dado que hay un acuerdo confidencial entre Pyongyang y Seúl de que los aviones de Corea del Sur y los demás países no se acercarían a la frontera norcoreana más que a unos 15 kilómetros, los norcoreanos tendrían todo el derecho a derribarlos. Así que la advertencia viene justo a tiempo para que Estados Unidos se controle y evite pasarse de la raya, concluye el experto del Centro de Estudios Coreanos. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Alternativa para Alemania. Partido de derecha, también conocido por las siglas AfD, ganó el 12,6% de los votos en las recientes elecciones parlamentarias alemanas. Hace apenas 4 años, el mismo fue incapaz de lograr el mínimo del 5% necesario para obtener escaños en el legislativo.
El doctor Jaco Funke, experto en partidos políticos, analista y profesor de la Universidad Libre de Berlín, nos aclara a qué se debe este triunfo electoral de AfD, sobre todo notable en las regiones orientales de Alemania. Sostiene que este fenómeno tiene profundas raíces sociales.
Hay hostilidad hacia los partidos gobernantes, la que proviene de la época socialista, resumiéndose en la actitud de «no quiero nada que ver con la política», y se debe también a cierta decepción por los resultados de la reunificación alemana.
El experto indica que hasta hoy el acrónimo Treuhand, que servía para denominar vulgarmente a la institución fundada en 1990 para privatizar las empresas de la República Democrática Alemana, sigue usándose como una palabra de ofensa. Los daños ocasionados a la infraestructura antigua fueron desmesuradamente graves. Incluso las empresas que eran capaces de sobrevivir fueron cerradas y eliminadas. Además, con la creación de la Unión Monetaria, se olvidó por completo que ese territorio requería financiamiento para seguir desarrollándose social, cultural y económicamente.
Hasta hoy día, muchas de estas regiones siguen deprimidas. Esto provoca una ira enorme, una rabia verdadera, la que inicialmente apuntaba contra los partidos gobernantes, pero últimamente se ha transformado en peligrosas manifestaciones de intolerancia y hostilidad hacia todo lo extraño, hacia los forasteros.
Con mayor razón porque hay un chivo expiatorio, la comunidad turca que apoya a Erdogan. Es la minoría que vive en territorio de Alemania desde hace ya unos 40 años. Convienen muy poco a este país. Si continúa su desestabilización, se liberará la rabia. Y esto provocará una nueva escalada de violencia, advierte el analista alemán.
En los últimos 2 años hemos sufrido toda una escalada de violencia. Se trata de una ola de violencia sin antecedente que apunta principalmente contra los refugiados. Son el blanco más fácil para atacar. AfD también es responsable de ello. El vicepresidente del partido, Alexander Gauland, manifestó que PEGIA, el movimiento de derecha populista patrióticos europeos contra la islamización de Occidente, es un aliado natural de AfD. Dijo que apoya a Björn Höcke, el miembro de la AfD que instó a dejar a arrepentirse por el holocausto. En todo lo que éste diga, el gatillo funcionó, sobre todo en las regiones orientales del país.
Estas regiones son baluartes de AfD, y en Sajonia, AfD es el más influyente de todos los partidos. Nuestro experto estima que solo una política adecuada y digna de confianza por parte de las autoridades podría detener esta tendencia.
Están escuchando El Punto desde Moscú. En las elecciones al Senado, la República en Marcha, la formación presidencial, obtuvo tan solo 24 escaños de los 50-60 esperados.
El miembro de la centrista Unión de Demócratas e Independientes UDI, Pozzo di Borgo, senador en 2011 y 2017, declaró a Sputnik France que el modesto resultado obtenido por el partido de Macron imposibilitarán al presidente a acometer los grandes planes de reformas que tenía fijados.
Tres o cuatro meses atrás, las elecciones fueron ganadas por República en Marcha y parecía haberse producido una verdadera revolución. Pienso que las elecciones al Senado del domingo pasado muestran que los franceses quieren volver al sistema político clásico con su división en la derecha y la izquierda.
Según el senador, los franceses han comprendido que todos estos cambios no reportan grandes resultados.
Fíjense en el gran revés sufrido por la popularidad de Macron, dijo Pozzo di Borgo. Los franceses ahora prefieren votar tal cual votaron siempre, y no por un partido nuevo y agradable, que sin embargo no ha evidenciado ningún resultado prominente.
El partido La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon no ha postulado a ningún candidato a las elecciones al Senado, argumentando que el sistema electoral en cualquier caso no permitirá al partido obtener una banca en la Cámara Alta.
Es algo más que paradójico, ya que Mélenchon se hizo con casi el 20% de los votos en las presidenciales y ahora encabezó las protestas contra la reforma laboral de Macron, y de hecho, se ha convertido en la figura central de la oposición francesa, teniendo en cuenta la escisión dentro del Frente Nacional de Marine Le Pen y el afán de una parte de los republicanos de mantener relaciones constructivas con el presidente.
Los partidarios de Mélenchon consideran que el sistema existente es injusto y se preguntan si Francia realmente necesita el Senado. Liam Hoang-Hock, miembro del Consejo de la Región Occitán y presidente del movimiento Los Socialistas Insumisos, que aúna a los exmiembros del Partido Socialista que respaldaron a Mélenchon, entrevistado por Sputnik, dijo lo siguiente.
Hoy los resultados de las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento no reflejan en absoluto la correlación real de fuerzas existente en la sociedad. Muchos miembros del movimiento La Francia Insumisa se pronuncian contra la propia existencia del Senado. Muchos proponen eliminar la Cámara Alta del Parlamento galo a la hora de pasar a la Sexta República Francesa. Les recordamos que están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Las entregas de los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400 a Turquía comenzarán dentro de 2 años como plazo mínimo, declaró el subsecretario de Industrias de Defensa del Ministerio de Defensa turco, Ismail Demir.
No queremos dar un cronograma completo porque hemos mantenido ciertas negociaciones para adelantar la fecha, pero podemos decir que el suministro comenzará en 2 años como mínimo, dijo Demir, citado por la agencia Anadolu.
El 12 de septiembre, el Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia informó que Moscú y Ankara firmaron un contrato para el suministro de sistemas S-400 a Turquía. Ese mismo día, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que Ankara desembolsó el primer pago por los S-400.
El experto militar Víctor Litovkin considera que en este caso 2 años es un plazo no considerable y explicaba.
Primero, es indispensable terminar los suministros de sistemas S-400 a nuestro ejército. Es necesario, además, cumplir el contrato con China que firmamos hace algún tiempo. Y después viene el turno de Turquía, señalaba.
Existe un periodo determinado para crear estos sistemas y entregarlo a uno u otro estado. En principio son 2 años, un plazo bastante corto. Todo ello está convenido en el contrato. Además, nosotros hemos comenzado ya la preparación de los oficiales turcos en el dominio de este sistema. Vamos a preparar además a técnicos e ingenieros del país, indicaba Víctor Litovkin. El experto añadía que Turquía ha ganado mucho con la compra de estos sistemas rusos, incluso en el plano político.
Los turcos han mostrado que los sistemas rusos de armas son más fiables y eficaces que cualquier otro, incluido el norteamericano. Ello hizo, por cierto, arder de rabia en el Pentágono y en la Casa Blanca porque el Estado, que no es miembro de la OTAN, no suele renegar del sistema de arma norteamericano. Pero Turquía ha demostrado ser un país bastante autónomo y soberano. Y es que todos los países que ingresan en la OTAN reniegan prácticamente de la soberanía propia, indicaba el experto militar.
Litovkin añadía que todas las especulaciones de Estados Unidos con respecto a que el sistema S-400 es incongruente con el estándar de la OTAN no son más que un burdo chantaje, y argumentaba.
Cuando en Estados Unidos afirman que el sistema S-400 no se inserta en el sistema de defensa antiaéreo de la Unión Europea o de la OTAN, ellos se autoengañan, por no decir mienten premeditadamente. Grecia cuenta con el sistema S-300, un poco inferior al S-400, sin embargo, se ha insertado perfectamente en el sistema de defensa antiaérea de la OTAN. Los norteamericanos chantajean simplemente a Turquía. Aunque por lo demás, el sistema S-400 puede operar independientemente sin necesidad de su inclusión en el de la OTAN, concluye el experto militar. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Han arrancado en Venezuela las campañas para los comicios regionales del próximo 15 de octubre, en los que podrán participar 18 millones de personas. Más detalles en la versión sonora del reportaje de Esther Yáñez, del canal Telesur.
La campaña electoral calienta motores. Arrancó el fin de semana y no parará hasta el próximo 12 de octubre. En cada uno de los 23 estados que elegirán a su gobernador, los candidatos preparan su mejor discurso para convencer a los venezolanos. Esto es el estado Vargas durante la jornada del lunes. En concreto, la urbanización Hugo Chávez de la Misión Vivienda, uno de los puntos de concentración del oficialismo antes de marchar hacia el estadio César Nieves, donde hablará el candidato a la reelección, Jorge Luis García Carneiro.
Que ha sabido realmente dirigir y administrar, recuperar a Vargas. Recuerda que Vargas viene de un deslave y realmente nosotros nos sentimos orgullosos de tener aquí a Jorge Luis García Carneiro como gobernador y, como dice su eslogan, lo bueno se repite.
Me siento dignificada gracias a la revolución, primero porque este era un sueño de un líder que trascendió fronteras como lo fue Hugo Chávez.
Si Carneiro gana, sería su tercer mandato. En su discurso ha cerrado filas por la soberanía de Venezuela frente a las amenazas de Donald Trump contra el país. Sus seguidores aseguran que es el candidato de la reconstrucción del Estado.
Vargas hoy por hoy es el Estado más seguro de toda Venezuela, con menores índices de criminalidad, y todo eso se debe a un trabajo organizado del gobierno, el partido y el pueblo organizado. Por eso durante esta campaña se suman todos los sectores sociales con mucha alegría a hacer propuestas, a ratificar una vez más el apoyo a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, porque además hay plena conciencia en nuestro pueblo que votar por los candidatos de la revolución es votar por la paz.
La oposición también sale a las calles en campaña. En el mismo estado Vargas, por ejemplo, el candidato de Primero Justicia, José Manuel Olivares, ha hecho un recorrido por el sector 10 de marzo.
Vení para acá no cada 4 años, sino siempre, hermano.
Pero Olivares y Carneiro no son los únicos. José Vázquez por Guaricó o Carmen Meléndez por el estado Lara han sido otros ejemplos de candidatos que se han echado a las calles los últimos días.
¡Buenos días a mi querido pueblo de Lara!
El próximo 15 de octubre, 196 candidatos se juegan la gobernación de 23 estados del país. Para ello, el Consejo Nacional Electoral ya ha comenzado a instalar las ferias electorales o puntos de información en las plazas de los municipios del país para que el día señalado todo funcione correctamente.
Nosotros en la feria entregamos esta brújula electoral donde indicamos exactamente cuáles son los candidatos. Así va a aparecer en la pantalla. En este proceso electoral va a ser igual que la constituyente. Se va a votar directamente en la pantalla de la máquina. Entonces, ¿la feria qué consiste en la feria? Que cualquier ciudadano pueda ir a la feria, preguntar cómo se vota, cómo va a ser el proceso, y allí la persona que va a estar allí le va a entregar este tipo de material a las personas. Y en el dorso aparece cómo va a ser el proceso cuando llegues al centro de votación.
18 millones de venezolanos están llamados a las urnas para estas elecciones regionales y habrá 13.556 colegios electorales repartidos por todo el país.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La embajada de Rusia en Estados Unidos expresó su preocupación por el hecho de que Washington contemple la posibilidad de enfrentamientos militares de ambos países, tras la aparición de una versión online de un manual sobre las presuntas tácticas rusas de guerra híbrida.
Es preocupante que en un documento de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, concebido para el uso interno, se admite en serio la posibilidad de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y rusas, algo que solo es posible concebir en medio de un terrible delirio, indica la declaración de la sede diplomática rusa.
El manual titulado La Guerra Rusa de Nueva Generación es un folleto de 68 páginas que describe la estrategia militar de Rusia, la enumeración de los lados fuertes y débiles del ejército ruso, datos tácticos y técnicos de los equipos de combate.
Nos llamó la atención el manual del Pentágono aparecido en medios de prensa sobre los nuevos métodos rusos de realización de acciones de combate, incluyendo las llamadas operaciones híbridas, que recomienda a los militares estadounidenses conocer las tácticas, algoritmos y medios de combate supuestamente utilizadas por las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, denunció en la declaración del portavoz de la embajada, Nikolai Lajonin.
El diplomático destacaba que el contenido del manual para librar acciones armadas contra el ejército ruso se encuentra en una contradicción palmaria con el carácter constructivo de las entrevistas celebradas la semana pasada del titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.
El profesor y doctor en politología, Alexander Gusev, director del Instituto de Planificación Estratégica, destacaba que los militares norteamericanos, al emitir semejante manual, suscriben o admiten la posibilidad de un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, y añade:
esto no hace honor ni al autor del manual ni a quienes lo encargaron. Y es que por él van a aprender jóvenes, se va a formar su visión del mundo. Si en el manual va a estar consignado que Estados Unidos se encuentra en estado de guerra con Rusia, eso es muy grave. Ello crea las condiciones para que los ciudadanos de Estados Unidos vean en nuestro país a un agresor. Y como consecuencia, todo va a repercutir negativamente en las relaciones ruso-norteamericanas, indica el experto.
Está claro que Rusia no va a redactar manuales algunos, ni apuntar en ellos que nosotros combatimos a Estados Unidos. No vamos a imitar ni a los autores de tales manuales, ni al Departamento de Estado que está también implicado en esa, así denominada, guerra.
Sin duda que Rusia va a responder a ese paso inamistoso, pero no va a publicar indecencias. Subraya Alexander Gusev. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El diputado independiente del Parlamento de la República Checa, Jaroslav Holík, quien en marzo de 2017 visitó Crimea con parlamentarios de Serbia, Montenegro, Gran Bretaña, Brasil y Kirguistán, no advirtió en la península ninguna violación de los derechos humanos.
Según él, el informe de la ONU sobre el aumento de las violaciones de los derechos humanos tras el ingreso de Crimea en la Federación de Rusia refleja la opinión de personas especialmente escogidas. En Crimea existen problemas, pero son de orden económico. Entrevistado por Sputnik, el diputado checo, entre otras cosas, dijo lo siguiente:
la Comisión de Monitoreo, que confeccionó el informe, no tenía acceso a la propia península, mientras que yo he visto la situación en Crimea con mis propios ojos, dice Jaroslav Holík.
El diputado visitó Simferopol, la capital de Crimea, las ciudades de Yalta y Livadia, y prosigue:
me encontré allí con personas felices de que la situación haya cambiado de tal modo. Lo único que esperaban era un mayor crecimiento de la economía. Pero recuerdo que allí, para empezar, es indispensable restablecer la infraestructura. Uno o dos meses atrás, allí estuvo mi esposa y me contó exactamente lo que yo había visto, subrayó Jaroslav Holík y prosiguió: pienso que para el informe de la ONU entrevistaron a personas especialmente escogidas, a quienes no les gusta la actual situación en Crimea. Lo más probable es que hayan respondido de la siguiente manera: cuando estábamos bajo Ucrania, cada uno hacía lo que quería. Nadie pagaba impuestos.
Tras el ingreso en la Federación de Rusia, los que cometían fraudes empezaron a quejarse. Los que trabajaban honestamente están conformes, indicó el diputado checo.
En realidad, en la península no entraban inversiones de Ucrania. Los caminos están en mal estado. Vetustas son las infraestructuras. Pero en Crimea se invertirán grandes capitales para dar solución a todos los problemas. En Crimea no he visto ningún caso de persecución de ciudadanos de nacionalidad ucraniana. Por lo contrario, hay una serie de escuelas a las que pueden ir niños de otras nacionalidades, tártaros, ucranianos.
Para mí lo decisivo es el punto de vista de la gente de a pie que he visto en las ciudades. Caminaba por las calles y hacía preguntas, entrevistas y filmaba a personas casuales. Lo decisivo es el punto de vista del lugareño común y corriente. Tengo este tipo de materiales y en cualquier momento puedo confirmar todas mis palabras, terminó diciendo a Sputnik el diputado checo Jaroslav Holík tras su viaje a Crimea.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Víctor Baloga, considera que es hora de que Kiev deje confiar en los suministros desde Estados Unidos y Canadá de armamento letal. Ellos no van a comenzar nunca debido a que el mundo no piensa solo en los problemas ucranianos.
Incluso el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, comunicaba el viernes pasado que su país no va a recibir de Estados Unidos armamento de carácter letal, aunque antes había anunciado que el Senado norteamericano aprobó la asignación a Kiev de $500 millones de respaldo a la seguridad y a la defensa, y que el proyecto de ley supondría los suministros al país de armamentos letales de carácter defensivo. En Estados Unidos no hubo confirmaciones de fuentes oficiales de esta declaración.
El parlamentario Víctor Baloga escribía en su página de Facebook: «Necesitamos retirar de la agenda el tema de la entrega de armas letales y dejar de especular sobre ella. Estados Unidos, al igual que Canadá, no harán esto nunca. Porque para ellos, Rusia, por más que quisiéramos, sigue siendo un país en el que es necesario ponerse de acuerdo y nadie va a irritarlo en exceso».
A juicio del politólogo Alexander Dubchak, los resultados de la entrevista de los líderes de Ucrania y de Estados Unidos, Petro Poroshenko y Donald Trump, del 21 de septiembre en Nueva York, revelan que en Occidente han comenzado de veras a hastiarse de los problemas ucranianos.
Ha cambiado la actitud de Estados Unidos hacia Ucrania, y en relación con esto, ya en Ucrania misma, comienzan a alzarse voces en el sentido de que no es necesario confiar en Washington. Poroshenko viajó a Estados Unidos con la esperanza de que allí iban a apoyar una vez más a Ucrania. Pero Trump prefirió hablarle de los huracanes que habían azotado Estados Unidos. Trump no planteó el tema del respaldo a Ucrania, incluso con arma letal.
La actitud de Estados Unidos hacia Ucrania es diferente. Más aún que a causa del poder ucraniano actual que implantó en Kiev la administración de Obama, le han surgido a Trump una parte de sus problemas, indicaba Alexander Dubchak. El politólogo considera que para el poder actual de Kiev han llegado realidades abrumadoras y explica.
Porque ellos confiaban en sacar continuamente dividendos de la política contra Rusia, de la rusofobia. Pero todo parece indicar que en Estados Unidos no tienen el propósito de respaldar ese desorden que reina en Ucrania, la guerra que ahora no saben cómo terminar. Para Estados Unidos no resulta de interés apoyar tan enérgicamente a Poroshenko como en los tiempos de Obama. De manera que la situación para Kiev es complicada, concluye el politólogo.
Esto es El Punto. La Cancillería rusa no excluye que en vísperas de las elecciones presidenciales en Rusia, que se celebrarán el 18 de marzo de 2018, Washington destine medios para apoyar las acciones de protesta en Rusia, declaró el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov. Según el diplomático, la Cancillería está examinando la situación.
En general, se puede pronosticar que a medida que se acerquen las presidenciales en Rusia, las tentativas de influir en la situación en el país, de socavar la estabilidad desde dentro, no decrecerán. Por el contrario, se acrecentarán. Debemos enfrentar estos procesos bien preparados, dijo el diplomático durante una mesa redonda celebrada en el Consejo de la Federación, Senado de Rusia.
El americanista Alexander Tomrin recordó que hace ya 15 años que Estados Unidos financia a los agentes del cambio en Rusia.
No nos olvidemos que aún en 2002 en Estados Unidos se aprobó la trillada Ley para la Democracia en Rusia. Y esto tuvo lugar mucho antes de que los norteamericanos empezaron a acusarnos de una supuesta injerencia en los asuntos de Estados Unidos y de intentar influir en las elecciones norteamericanas.
Todos los años, hace ya más de 15, Estados Unidos, en consonancia con la Ley para la Democracia en Rusia, asigna $50 millones al año en calidad de ayuda a esas personas que ellos mismos denominan agentes del cambio. Hasta ahora no se les ocurrió nada nuevo, prosigue Alexander Dobrin.
Sabiendo que el año que viene comienza el ciclo electoral en Rusia, ellos se podrán a respaldar y a financiar aún más a estos agentes de cambio, al electorado de protesta, quienes los norteamericanos tanto aprecian. Los propios rusos jamás en ningunos comicios elegirán a esos personajes. Pero estos, sin falta, contarán con el financiamiento de los norteamericanos. Y nosotros debemos estar preparados ante tal situación, subrayó Alexander Domen.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.